una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te agradezco de veras el favor de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte temas relacionados con el arte, la literatura, la música y la cultura pop, siempre con el ánimo de emprender una aventura de conocimiento. Gracias de veras por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte una hora variada, surtidita de temas de interés general para la comunidad. Empezamos. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, una entrevista con la maestra Claudia Ríos, a quien nos hablará sobre los padecimientos mentales que están sufriendo los jóvenes tras la pandemia. En la literatura, el escritor y periodista Jorge Batis nos habla sobre el escritor Imre Kertész y su novela Sin Destino. La consultora, conferencista y entrenadora de la mente, Perla Harriet Ernest, reflexiona sobre el legado de vida, propósito y muerte. La voz del chef Antonio Reina nos da la receta de la machaca de marlin. El experto en fauna silvestre, Armando Rubio, nos explica la importancia de los tlacuaches en la fauna silvestre. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez delibera sobre las clínicas veterinarias públicas. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Bien, vamos a iniciar con la voz de Perla Harriet Ernest, consultora, conferencista y entrenadora de la mente, que hoy reflexiona sobre el legado de la vida, propósito y muerte. Adelante, Perla.
Jalil Gibran dijo una vez: para la vida y la muerte son una, como el río y el mar están unidos. Hoy reflexionamos sobre esta unión, como cada nacimiento, vida y muerte tejen la historia completa de nuestra existencia. En palabras de Epicuro, la muerte no es nada para nosotros, pues cuando existimos no existe la muerte, y cuando existe la muerte no existimos nosotros. Aunque la muerte de desconocidos puede parecernos distante, nos enfrenta a nuestra propia mortalidad, uniendo a la humanidad en una reflexión común sobre la efímera naturaleza de la vida. Mi abuelo, Henry Joseph Ernest, mejor conocido como Harry Ernest, un hombre de valor incalculable, vivió como lo expresó Viktor Frankl: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. En su lucha y logros encontró su porqué, dejando un legado de fortaleza y propósito. Mi abuela, Sylvia Frances Ernest, en su silenciosa complejidad, me enseñó cómo, dijo Rumi, en el jardín de tu existencia hay muchas flores y espinas. Su vida y su partida me hicieron apreciar los matices de nuestras relaciones humanas. Chloe Faithsworth, fundadora y creadora del método Resonance Repatterning, quien vivió su misión con pasión, me recordó las palabras de Mary Oliver: ¿qué vas a hacer con tu única y salvaje vida? Su existencia fue una danza entre la acción y la reflexión. Un testimonio de cómo cada uno de nosotros tiene la oportunidad de modelar nuestro destino. Su vida fue un testimonio del poder de cambiar no solo a uno mismo, sino también al mundo. Una maestra en el arte de la transformación personal. Me recordó que la vida es una serie de misiones grandes y pequeñas. Estas pérdidas me llevaron a un viaje profundo, donde hoy más que nunca reflexiono que vivir con intención es lo más importante, como enseñó Sócrates. Es la forma más alta de la humanidad. Una vida sin examen no merece ser vivida. Cada elección, cada palabra, cada silencio son hilos en el tapiz de nuestra existencia. Como dijo Lao Tse, el viaje de 1,000 millas comienza con un paso. Nuestra vida es un mosaico de pasos, elecciones y encuentros. La muerte es un recordatorio de que cada paso cuenta. ¿Cómo harás que tus pasos dejen huellas significativas? Ante tu lecho de muerte, ¿cómo quieres que la gente te recuerde? ¿Qué legado quieres dejar a la humanidad? En nuestra evolución y transformación personal, hallamos el arte sublime de vivir con plenitud y propósito.
Gracias, Perla, por esta interesante reflexión. Ahora es turno del chef Antonio Reina, quien desde su cocina nos hace un enlace para compartirnos la receta de la machaca de marlin, un plato al estilo Baja California. Adelante, chef, ilústranos con tus recetas.
Mandamos un bonito saludo para todos los que nos están escuchando. Para el día de hoy, Miguel, tengo una receta muy típica de la zona de Baja California Sur. Pues bien, hoy nos vamos hasta aquellos lugares y bueno, estamos hablando de la machaca de marlin. Este rico platillo que lo puedes disfrutar en tacos, en burritos o bien en una preparación, en un plato ya más completo. Bueno, la receta es para dos personas y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Medio kilo de marlin fresco, 200 gramos de cebolla blanca, 15 gramos de ajo, 150 gramos de chile poblano, 3 gramos de orégano, sal y pimienta al gusto, 100 mililitros de aceite vegetal, 3 hojas de laurel, 10 gramos de apio, un poco de ajo. Para esta preparación lo que tenemos que hacer es poner a cocer el filete de marlin. Para ello vamos a necesitar calentar un poco de agua y para darle un poco de sabor le vamos a agregar unas 2 o 3 hojas de laurel, un pedazo de apio, un diente de ajo entero, un pedazo de cebolla y un poco de sal y pimienta. Con eso estamos sazonando nuestro pescado que vamos a cocinar en agua. Yo ya lo puse a cocinar, esperaré un momento para que se cocine. Ya empieza a hervir. Muy bien, la verdad es que el filete de marlin no es una proteína tan dura, por lo tanto la cocción va a ser bastante rápido. Esperamos unos minutos para que se cocine y una vez que se ha cocinado, lo retiramos así con una pinza, lo colocamos en un plato y con la ayuda de un tenedor lo que vamos a hacer es machacarlo. Es por eso que se le llama machaca de marlin. No te va a costar mucho trabajo porque es muy suave una vez de cocido. Así ya lo estoy machacando. Ahora bien, el caldo donde lo hemos cocinado no lo vamos a tirar. Necesitamos reservarlo porque seguramente a la hora que hagamos el siguiente guiso vamos a necesitar un poco de ello. Perfecto, ven, ya terminé de desmenuzarlo o de machacarlo. Ahí está. Muy bien, voy a calentar un sartén porque vámonos con la preparación siguiente. Vamos a poner a calentar un poco el aceite. Excelente, creo que con esa cantidad está bien. Dijimos un aproximado de 100 gramos. Mientras que el aceite se calienta, voy a filetear la cebolla y los chiles poblanos. Ahí está. Muy delgado. Hemos terminado, dijimos que estamos usando 200 gramos de cebolla blanca. Ahí tengo la cebolla. También el ajo lo vamos a picar ahorita. Tengan cuidado siempre cuando vayan a cocinar. No olviden que tienen que tener un cuchillo bien filoso y así evitaremos accidentes. Vamos a filetear ahora el chile poblano. Y aquí es a la suerte, de repente en el mercado te vas a encontrar chiles poblanos que pican más que otros. Este creo que me salió bastante picante. Si alguna vez has andado por Baja California Sur, también en el norte de Baja California, este platillo te lo venden en todos los restaurantes. Y si no, a la hora de que tengas una oportunidad de visitar por aquellos lugares, pregunta por este platillo y te lo preparan con unas tortillas de harina así recién hechas. No, hombre, genial, genial. Ya tengo caliente el aceite y vamos a cocinar primeramente pues las verduras, la cebolla, el ajo y el chile poblano. Aquí estoy sofriendo bien estas verduras y posteriormente agregaré ya el marlin que hemos machacado. Este platillo es bastante sencillo de preparar, no tiene mayor complicación y es una verdadera delicia. Es momento de agregar el pescado que hemos machacado. Vamos a agregarlo y conforme se va cocinando, si te quedan algunos pedazos grandes, ahí mismo los puedes ir desmenuzando también. Generalmente el marlin tiene una piel muy seca, normalmente para ceviche no se recomienda, pero una vez que lo preparas así en algún guiso, se hidrata con los jugos que le puedas poner. Desde aquí empiezo a saborear este rico platillo. Ojalá que tuvieran ustedes oportunidad de, también de percibir este aroma. Bueno, ya se ha sofrito un poco, es aquí donde lo voy a humedecer un poco con el agua que hemos cocinado, es que por si quieres que se hidrate ligeramente, no se trata de hacer un guiso con mucho jugo, sino que apenas que se humedezca. Es momento de sazonarlo con un poco de sal y pimienta. Para eso lo he recomendado siempre, hay que usar el molino. Ahí quedó. Y ahora vamos con la pimienta también. Ahora sí que ahí es a su gusto. Si los chiles poblanos que usted compre siente que no son tan picantes, pues agrega un poquito de chile serrano, por si le gustan las preparaciones picantes, ¿no? Muy bien, voy a dejar que se concentren un poco lo que es los sabores de cada uno de los ingredientes por unos minutos. Probé un poquito y esto está rico. No olviden, me falta un último ingrediente por agregar. Bueno, ahí quedó la machaca. El último ingrediente que me falta es el orégano. Cuando usted utiliza orégano, yo le recomiendo que lo ponga a tostar antes para que el sabor lo puedas tener presente siempre en cada guisado. Ahora bien, lo voy a moler así con las manos. Bajaré un poco el fuego porque creo que ya me está ganando el fuego. Ahí está. Lo voy a moler con las manos. Así es como le estoy añadiendo a la machaca de marlin este orégano que le va a dar un toque espectacular. Siempre el orégano va muy bien con los pescados y los mariscos. Quizá no en todos, pero sí en la mayoría. Excelente. Damos una vueltecita más. Ahí quedó. Los colores que tengo aquí pues son blancos y verdes. No quise poner tomate porque la receta original no lleva tomate. Y si usted quiere ponerlo, puede hacer. Sin embargo, pues ya no va a ser una machaca de pescado estilo Baja California, sino que sería ya una machaca a la mexicana. Hemos terminado. Voy a apagar el fuego. Y ahora sí, a disfrutarlo. Yo como me lo voy a disfrutar, pues me lo sirvo en un plato, le pongo unas rebanadas de aguacate, tengo unos frijolitos aquí que lo voy a acompañar, frijolitos refritos. Y ahora sí, a calentar las tortillas, con su permiso voy a disfrutar este verdadero manjar. Comparta esta receta con sus familiares y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias a Chef Antonio por esta interesante y deliciosa receta. Definitivamente es una de las indispensables para esas emergencias. Y bueno, pues ya ahora es momento de hacer una pausa y regresamos con una interesante plática con la maestra Claudia Ríos, con quien hablaremos sobre los padecimientos mentales que están aquejando a los jóvenes tras la pandemia. Hacemos una pausa y continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora es momento de platicar con la maestra Claudia Ríos, quien es directora de la Universidad de la Veracruz y quien por azares del destino también fue comunicóloga, periodista, colega y con quien tengo el gusto de platicar hoy en este programa. Y uno de los temas que me llamó la atención hace tiempo ya, particularmente después de la pandemia, fue la salud de los jóvenes, la salud mental de los jóvenes y cómo fueron o cómo han cambiado de alguna manera sus conductas. Y por eso tengo de invitada a Claudia Ríos, con quien vamos a hablar sobre este tema, porque ella está muy experimentada en ello y pues también para que nos platiques un poco acerca de cuáles han sido los cambios que ha habido en los jóvenes en cuanto a su salud mental, en cuanto a sus actitudes post pandemia. Bienvenida.
Muchísimas gracias, gracias por esta invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo pues la experiencia que en el área educativa se nos ha dado la oportunidad de conocer. Sí, efectivamente, hemos tenido cambios, fenómenos nuevos en la salud mental de los estudiantes. Sin duda, en este tema de pandemia, pospandemia, hemos registrado cambios totalmente de conductas y como digo, nuevos fenómenos que nos ha tocado investigar y dar un seguimiento puntual para saber cómo tratar y cómo implementar nuevas estrategias educativas ante estos nuevos panoramas. Voy a explicar un poquito. Sí. En el caso de cuando pudimos regresar a clases, puedo decir que teníamos al día por lo menos 3 colapsos de estudiantes.
Que es ¿colapsos nerviosos?
Colapsos nerviosos, lo cual no registrábamos antes de la pandemia.
¿Cómo se tomaba eso?
El alumno entra en crisis de ansiedad. O sea, ¿cómo registras una crisis de ansiedad? Tú lo podías encontrar tal vez en algún rincón de la institución, llorando, muy ansioso, muy inquieto, muy nervioso, por ejemplo, ¿no? Y entonces esos eran 3 veces al día, así.
¿Prepandemia o pospandemia?
Pospandemia.
Pospandemia. Previamente, digamos, no se daba tanto el fenómeno.
No, tampoco registrado a la vista, porque siempre ha existido esto, sin duda. Sí. Pero de alguna manera, no, hasta que te lo decían o hasta que lo podías registrar, y no era a la vista. Ahora estoy hablando que eran a la vista 3 colapsos nerviosos por día, porque había mucha ansiedad ahí retenida, ¿no?
¿De qué? ¿Por qué tenían ansiedad? ¿Cuál era lo más recurrente?
Una de las cosas fue el encierro. Recordemos que nosotros o los alumnos estuvieron muchísimo tiempo encerrados en casa. Entonces el desarrollo común de un adolescente no se dio. El adolescente tiene escuela, tiene amigos, tiene diversión, tiene esparcimientos al aire libre, etc. Y de pronto nadie pudo hacer eso, porque todo fue dentro de la casa. Entonces un desarrollo social del estudiante no se dio.
Porque sí había comunicación.
Sí, totalmente.
O sea, había comunicación, digamos, digital.
Así es. Pero el comportamiento y la actitud no solamente depende de la comunicación en sí misma. O sea, son varios elementos que confluyen para el buen desarrollo de un alumno, ¿no? Entonces, entre esos casos, ahora hablemos que también hubo muchas pérdidas de familiares, ¿no? De amigos. Y bueno, de lo que comúnmente estábamos todos acostumbrados. Fue una nueva realidad. Entonces, cuando surge toda esta parte como universidad, ya teníamos nosotros un departamento que es el psicopedagógico, donde a los alumnos se les da asesoría psicológica, se les da el seguimiento hasta cierto número de entrevistas. Y posteriormente, lo que hacemos es canalizarlo a los profesionistas o a las instituciones indicadas. Entonces, se hace un diagnóstico y si esto es más delicada la situación, pues todo se le canaliza a instituciones. Trabajamos con instituciones, por ejemplo, como CISAME, que es una de salud mental totalmente, atienden alumnos y a todas las personas en caso de crisis también, porque tomemos en cuenta que en esos periodos las situaciones de suicidio fueron como más en alerta, también aumentaron. Y bueno, la prevención aquí es, creo que la clave de todo, prevenir un colapso, prevenir una ansiedad, darle las estrategias necesarias para poderse desarrollar en estos nuevos retos que tenemos como los educativos. Ese fue nuestro objetivo y ha sido, ¿no? Entonces, cuando detectábamos estos alumnos que caían en estos colapsos, pues de inmediato se les atendió. Hubo algo que nos funcionó muchísimo. Creamos una brigada de primeros auxilios psicológicos. Como instituciones, repito, como en el caso de CISAME y la UVC, hicimos una alianza para la capacitación de alumnos, docentes y administrativos y crear esta brigada de primeros auxilios psicológicos, así como tenemos la de primeros auxilios o la de rescate, ¿no? En caso de una emergencia. Entonces, la brigada de primeros auxilios, ¿cómo funcionaba? La primera persona que tuviera contacto con algún alumno o incluso algún administrativo que estuviera en crisis emocional.
¿Es administrativos también?
Sí, claro, por supuesto, también. Es que todos estuvimos en, sí, en una situación donde fuimos afectados. Entonces, si llegaba un momento, si no eran los alumnos, podía ser un administrativo o un maestro. Entonces, esta brigada de primeros auxilios psicológicos, al implementarla, nos empezó a dar muchísimo funcionamiento, empezó a funcionar perfectamente, porque cuando alguien detectaba una persona que estaba rumbo a la crisis, te dan muchas señales, porque te empiezan a contar, mira, tengo este problema, en casa surgió esto, o la economía no me está funcionando, etcétera. Empiezan a ver los cambios de comportamiento. Entonces, en las estrategias para los brigadistas, tú tienes lista de actitudes que debes estar atento. Entonces, si tú ya pasas tres actitudes, palomita, 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 cuidado, hay que prevenirlo. ¿Sí? Porque cuando ya sucede, entonces se le tiene que dar otro tratamiento, claro, ¿no? Ya cayó en la crisis. Y bueno, entonces con la brigada empezamos a implementarla y así todos estábamos de alguna manera supervisando la situación. Y hay un protocolo a seguir, ¿no? La primera persona, si es un alumno, lo detecta, le tiene que dar el aviso a un maestro y así sucesivamente para poderlo canalizar. Y entonces cuando llegaba con la psicóloga de la escuela, ya evaluaba la situación para saber cuál era el siguiente paso, cuál. O lo enfocábamos a CISAME directamente, si era una urgencia, o si podíamos darle una atención de control de momento, y luego ya hablábamos a los papás para saber, porque debemos saber que en este momento, en ese momento de crisis, ya había muchas personas con antecedentes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablamos de pronto que los alumnos no tuvieron, te repito, ese desarrollo normal, social, emocional, y entonces empezó a haber como un rezago, porque cuando tú esperas que en una universidad sus comportamientos sean de adultos universitarios, pues no es así.
¿A poco se retrasó todo, sí, ese desarrollo?
Es que el comportamiento, tú seguías teniendo el comportamiento normal de un preparatorial.
Sí.
Entonces, cuando eres docente, tú te das cuenta que por etapas, ¿no?, de la escuela, de los niveles, los de secundaria tienen un comportamiento muy... Sí. Pero también va, dentro de la de secundaria tiene los tres niveles.
Sí.
Empezamos en primero, que es una crisis de pasar a sexto a primero, una nueva manera, ¿no?, de manejar todo. Segundo, empiezan como a estabilizarse un poquito. Y tercero, ya empieza más tranquilidad. Pero en eso, cuando llegan a tercero secundaria, hay que cambiar el nivel a preparatoria. Y te vuelve a cambiar toda la situación. Ahí estamos hablando de los adolescentes, ¿no? Entonces empieza de nuevo otra adaptación. Y bueno, y así pasa los tres años de preparatoria, y cuando llegas a la universidad te das cuenta que ya tu mamá y tu papá no van a estar ahí para que reciban las calificaciones, porque tú sabes, es legalmente también el alumno que ya es adulto tiene que llevar todo por sí mismo. Uh-huh. Pero empieza el otro choque. Pero aquí cuando van llevando su desarrollo, vaya, digamos, dentro de la normalidad en tiempo, pues así es como procede. Pero aquí no ocurrió igual. Entonces los comportamientos, teníamos comportamientos de muchachos de preparatoria, las molestias de preparatoria, incluso porque me viste, no me veas así, o sea, y empiezan también los colapsos de ansiedad.
Oye, y de, ponle 2021, a tres años, digamos, de distancia, ¿ya se equilibraron nuevamente,
sí,
o cómo es el
trabajo? Sí, totalmente. Lo que pasa es que cuando tú implementas una estrategia tiene que estar en tiempo, lo valoras en tiempo y tiene que haber sin duda un rescate de los resultados, ¿no? Entonces vamos monitoreando estos resultados por estrategias implementadas. Comento, la implementaron una brigada, cuánto tiempo te funciona, cuánto tiempo lo vas a implementar, y además hay que seguir creciendo en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, no solamente nos quedamos ahí, empezamos a invitar a profesionales en los temas de cómo manejar tus emociones. Un manejo de emociones. Nos dimos cuenta realmente que así como tú le enseñas a hacer este tema del emprendurismo, tenías que también traer profesionistas capacitados en cómo manejar y gestionar tus emociones. Entonces lo empezamos a hacer también. Invitamos a del área, o sea, a psicólogos, a coach, También a programación neurolingüística igual, que son recursos que utiliza pues para controlar las emociones y canalizar las emociones, porque hablemos muy claro, no se trata de que tú te quedes con todas esas emociones. Si estás enojado, tienes que tratar ese enojo y canalizar el enojo y que salga, ¿no? La emoción de todo tipo. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Entonces, nuestra brigada de primeros auxilios psicológicos continúa, esa ya es permanente. Tenemos otra un programa permanente en la Universidad de Prevención de Suicidio, que por temporadas también se intensifica, no sé.
¿En qué temporadas más?
Diciembre.
¿En diciembre?
En diciembre totalmente, y nosotros lo vimos porque en noticias tú te das cuenta que empieza diciembre y empiezan a darse los casos. Entonces, ¿qué hacemos? Reforzamos. Reforzamos con estas conferencias, talleres de manejo de emociones.
Bien, es momento de hacer una pausa aquí en De Genios, Poetas y Locos, pero seguimos platicando con la maestra Claudia Ríos, con quien estamos hablando acerca de los padecimientos mentales que tienen los jóvenes tras la pandemia.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios a Poetas y Locos con una interesante charla con la maestra Claudia Ríos, que nos está hablando acerca de los padecimientos mentales que han tenido los jóvenes tras la pandemia.
Y hoy en día, aparte de la ansiedad, ¿cuáles son los padecimientos mentales que tienen los jóvenes que observas? Aparte, obviamente, de la ansiedad, que ya no es tanta como cuando salimos de la pandemia.
No, ya no.
Hoy en día, ¿cuáles son? Porque los han notado, o se ha hablado mucho de la fragilidad que tienen ellos. ¿Es correcto hablar de fragilidad o cómo lo podríamos determinar?
No, yo no creo con honestidad que hablemos de fragilidad. Yo creo que hablemos de necesidades distintas. Porque como generaciones, los jóvenes tienen ciertas características, ¿no? Tanto que se les ha dado nombres. Que la X, que la Z, que los babies, que, ¿no? Uh-huh. Esta nueva generación es distinta a todos. Porque incluso vivieron y crecieron y se desarrollaron en un contexto muy diferente a todas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que podemos decir que estas características de esta generación, dadas sus circunstancias, una, por ejemplo, es la indecisión. Ajá. O sea, no me decido rápidamente por una cosa. Quiero tres cosas a la vez, pero de esas tres, no sé cuál es la prioridad. Ajá. ¿Sí?
¿Esto se debe que al exceso de información que tienen?
Puede haber muchos elementos. Una de esas, sin duda, es hay un acceso más rápido a toda la información que tú puedes tener, ¿no? Pero esta es una característica nueva, la inmediatez. Sí, quieren que todo sea de inmediato, en corto tiempo tener el resultado que están buscando. No se da así, ni desde los trabajos, ni desde la educación. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Entonces, ellos se desesperan. Esta generación es desesperada en el tiempo. Quiere todo de inmediato. Entonces, tú tienes profesionistas que en 6 meses cambian de trabajo porque no lograron ser el gerente, porque no lograron ser el jefe, y demás. No funciona así en los trabajos.
No. Por eso se les ha calificado de alguna manera como frágiles, porque quieren todo rápido, o sea, han malentendido.
Yo creo exactamente que siempre un fenómeno nuevo tiene evidentemente un motivo de surgir. Y mientras tú no analices el grupo con el que te toca trabajar, ¿cómo lo vas a entender? Entonces lo más fácil es catalogarlo. Entonces, si esta generación de estudiantes tú la catalogas en que es frágil, no es verdad, porque te está dando por el otro lado las cosas buenas. ¿Qué es lo positivo de esta generación? No tienen miedo a ser propositivos. Son personas que te están proponiendo hacer algo y se lanzan a hacerlo. ¿Qué pasa con las generaciones anteriores? No, espérame, déjame ver si se puede, déjame ver si hay presupuesto, déjame ver si tengo las condiciones, y ahí se te va el tiempo. Y para ellos no. Esta nueva generación se lanza a hacer las cosas, no hay miedo para hacerlo. ¿Sí? Pero puede ser que tengamos esta indecisión, a ver, quiero esto, pero también quiero esto al mismo tiempo y también quiero esto al mismo tiempo. Entonces, quieren todo rapidísimo. Entonces, todos siempre entramos en esta etapa de poder entender y qué estrategias vas a poder implementar. Nosotros como objetivo en las escuelas, pues tienes que seguir en este proceso de enseñanza-aprendizaje, sí, con nuevos fenómenos. Pero si tú no implementas y entiendes este nuevo fenómeno, no puedes avanzar hacia ningún lado.
Entonces, este tipo de aprendizaje tiene que llevarse a las empresas para que sepan cómo manejarlo, porque de repente hay cierta, vamos a llamarle, desesperación en cuanto a cómo hacer que se queden, porque hay mucha deserción, digamos.
Sí, así es. Bueno, tuvimos, nosotros lo vivimos en Puerto Vallarta, ¿no? Esta necesidad de cubrir todos los puestos, por ejemplo, en el sector turístico. Sí. Y de pronto cuando yo veía, bueno, ¿y en dónde están? Porque ¿dónde está toda esa fuerza de trabajo que normalmente aparecía en la temporada alta, por ejemplo? Porque ¿en dónde quedaron? Pues resulta que algunos de ellos, y yo no digo en qué porcentaje, porque no he visto hasta este momento a alguien que haya hecho un estudio fehaciente sobre este particular, que diga, mira, en Puerto Vallarta tal porcentaje se quedó en su casa siendo influencer, que es lo nuevo que quieren hacer, ¿no? Porque además ahí resulta que se dieron cuenta que podían hacer dinero desde su casa y sin hacer, pues, esta necesidad de salir, pues, de casa. Pero ¿dónde se quedaron todos? Ahora, ¿y cuántos más pudieron trabajar en otras empresas desde casa? Porque eso también nos dimos cuenta. El hacer el brinco a toda la digitalización, incluso de los trabajos, nos obligó a ese periodo, ¿no?
Sí.
Y nos dimos cuenta que funcionaba. De hecho, dentro de la educación, hacer el brinco a que tú le des validez a cursos tomados en línea, a licenciaturas en línea incluso, dejó de tener ese tabú que tenías antes. Antes, en nuestra generación, era la broma de decir, uy, seguro aprendiste por
correspondencia.
Correo, ¿no? Y entonces esto también empezó. Ahora, con todo lo que sucedió, pues tuvimos una nueva percepción. ¿No? Tuvimos una nueva percepción que en línea te acortaba qué tiempos,
dinero, sí, aunque hasta cierto punto más económico, porque no tenías que
trasladarte. Y ahora, por ejemplo, estos cursos que veías muy lejanos de que alguien te lo dé en otra parte, en otro continente, a tomarlos en tiempo, o sea, fueron ya factibles, ¿no?
Claro.
Y empezó a todo esto. Sí tenemos un gran reto todavía con nuestros alumnos, porque te decía, los fenómenos van cambiando más rápidamente.
Sí.
Antes tú tenías un tiempo más prolongado en que se te presentaba un nuevo fenómeno muy diferente. Por ejemplo, hay alumnos que en un determinado tiempo, en promedio de un año, se daban cuenta que esa no era su carrera favorita, que ya lo probaron. No, ahora no, ya se redujo. Tres meses en promedio. Tres meses en promedio. Y entonces tú dices, bueno, en tres meses, ¿cómo puedes darte cuenta que todas las facetas de la carrera elegida no es la tuya? O sea, ¿cómo? Pues ya no se esperan a un año. En tres meses en promedio hay una deserción. Así es. Entonces, tienes este nuevo cambio en los muchachos, le voy a ver a qué les está pasando.
Ese es un gran reto para las escuelas, ¿no?
Sí, totalmente, porque ¿qué es lo que pasa en este sentido? Entonces nosotros tenemos que reforzar, no ya cuando los tienes, porque cuando ya está en la carrera y si la eligió mal desde un principio, va a haber una deserción. Entonces tienes que hacer un trabajo, vuelvo al punto, la prevención. Entonces tenemos que trabajar con nuestros alumnos cuando van a ingresar recientemente. Entonces hay que hacer los test vocacionales para ver sus perfiles y demás. Porque ahorita, por ejemplo, esta generación puede ser que le guste mucho criminología y criminalística, pero después se cambia a modas, ¿no? O sea, estamos así como hasta el otro extremo. Tú dices, ¿cómo? Pues sí, porque sus gustos son en un panorama más amplio.
Muy bien, Claudia. Pues hay muchísimo que platicar y creo que vamos a tener pendiente para otra conversación, porque la verdad es que sí da para mucho, porque las nuevas... Sí. Pues no sé si se llama de carreras, también están requiriendo preparación, aunque parezca que influencer se hace de la noche a la mañana. Ajá. Y puede ser que sí, cada vez se están especializando más para ese tipo de cosas, que por ejemplo en este caso, ¿habrá alguna vez en la área de comunicación hay especialización para radio, para prensa, uh-huh, para televisión, pero ahora habrá especialización para ser influencer, por ejemplo?
Pues tú... Puede ser, sin duda, porque estos fenómenos sociales te van marcando las tendencias, te lo van marcando y van surgiendo las necesidades, así como se crean las nuevas licenciaturas, ¿no?
Uh-huh. Antes no había gastronomía.
Por ejemplo, ¿no? Y así muchas más. Lo que sí es que hay una cosa que yo les digo a mis muchachos, lo que te da una universidad, no lo encuentras en otro lado tampoco, porque no demeritamos la experiencia misma en los trabajos donde así surge, ¿no? O, claro que no, pero la universidad al joven le da una estructura, y todos los jóvenes hoy en día necesitan una estructura, porque si él tiene una estructura, hablamos de una estructura familiar, hablamos de una estructura educativa, va a tener una estructura profesional y para el futuro, sí, porque ya va dirigido y tiene herramientas para hacer uso en caso de que tenga una ansiedad, por ejemplo. Sí. Entonces hace uso de su herramienta de programación neurolingüística y la aplica, y entonces te hace más fuerte a la frustración o manejas la frustración. Pero ¿qué pasa si te brincas las etapas? Entonces no hay suficientes herramientas para enfrentarte a una vida que es esto. Claro. Que esta es nuestra realidad de muchos retos. Entonces la universidad te da eso, te da una estructura, te da estructura de horarios, te da conocimientos y bueno, hay un sinfín de elementos más, ¿no?
Pues quedamos pendiente de otra plática, Claudia.
Muchas gracias por la invitación.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos, vamos con la voz experta y autorizada del médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien hace un análisis de las recientemente autorizadas clínicas de veterinarias públicas. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Genios, Poetas y Locos. Hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reforma, el párrafo sexto del artículo 87 bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el cual destaca la creación de clínicas veterinarias públicas para todos los estados, donde establece que se deberá suministrar a los animales atención médica preventiva y, en caso de enfermedad, tratamiento médico avalado por un médico veterinario. Y es tanto el aparente júbilo nacional por el documento legislativo que pareciera que vienen letras chiquitas que el establecimiento de las veterinarias públicas estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de las entidades y los municipios en cada ejercicio fiscal, por lo que muchísimos de los 2,469 municipios del país no será una realidad en los próximos 180 días a la entrada en vigor del decreto. Y antes de que comiencen con la cantaleta, es que los veterinarios privados están ardidos y acomplejados porque van a perder clientes por ser gratuitas o bajos precios, porque sí son de predecibles, de una vez les digo que no, o realmente serán muy pocos los afectados, mayormente los médicos veterinarios que malbaratan su trabajo, ya que de lo muy barato a lo gratis es solo un pequeño salto de ese segmento poblacional, que va desde el que en verdad es de recursos limitados, que en todo caso son personas muy irresponsables, porque si apenas pueden salir al día con sus vidas y la de sus familias, es una insensatez que sean propietarios de un animal al que claramente no le pueden dar una auténtica tenencia responsable, hasta los hipócritas que dicen valorar mucho sus mascotas, pero a la hora de los gastos alimentarios o médicos, y que sí pueden pagarlos, su valor se cae estrepitosamente cual moneda argentina en estos últimos años. Siendo muy objetivos y analíticos, las clínicas veterinarias públicas tienen más consecuencias negativas que positivas, que sí las hay, pero vamos diseccionando esto poco a poco. uno de los primeros cuestionamientos que se me vienen es, ¿por qué si en el sistema de administración tributaria se considera un concepto de lujo una mascota? Porque su alimento causa IVA, a diferencia de los alimentos para animales de producción, tenemos atención médica gratuita hacia los primeros y no hacia los segundos o viceversa. Otro cuestionamiento que se me viene a la cabeza es, si realmente no existe como tal atención médica gratuita para las personas, porque al final y de cierta forma la atención en el IMSS se paga una cuota al ser trabajador afiliado u otra modalidad. Además, que dicha atención en estos últimos años ha carecido enormemente de insumos, el personal está rebasado por el volumen de atención, entre muchísimas cosas de toda índole, que es bastante cuestionable si se debería preponderar mejor una mejoría en la atención médica ciudadana antes que en el de las mascotas. Y yo sé que por aquí me dirán que soy un insensible, pero déjenme recordarle que el problema de perros abandonados y maltratados es culpa de los mismos ciudadanos. Ni el gobierno ni los médicos veterinarios pusimos perros y gatos en las calles. Fue, es y será la irresponsabilidad, ignorancia, falta de educación y cultura de los habitantes de este país. Creo que hace falta más invertir en educación y personal capacitado para hacer cumplir las leyes en materia de bienestar animal y tenencia responsable que en clínicas veterinarias públicas, porque si la sociedad tuviera educación y se aplicaran con mayor rigor las leyes de protección animal, no necesitaríamos para nada de esas clínicas públicas. Otra pregunta que se me viene a la mente es ¿cómo se va a manejar? ¿O de plano no lo van a hacer? Por ejemplo, las personas que van a acudir como los pseudocreadores. Y lo digo así porque un verdadero creador tiene un médico particular siempre al pendiente de sus reproductores. ¿Acaso se le va a dar atención gratuita para que siga siendo un pésimo uso de los reproductores para seguir vendiendo animales de mala calidad a gente de pésima calidad humana que los abandonará al mínimo descuido? ¿O curarán las heridas de los perros sometidos a peleas clandestinas? ¿De qué servirá darles atención gratuita si la gran mayoría de esas personas les seguirán dando alimentos de mala calidad, sin darles productos ectoparasiticidas, sin darles el enriquecimiento conforme a su raza o la proximidad de ella y darles un espacio digno? ¿Que cómo estoy tan seguro de eso? Pues el llevar 18 años y ver a este tipo de personas que a duras penas pagan los honorarios, pero que nunca les daban lo que anteriormente mencioné. Por eso le afirmo que por un lado es un alivio para los médicos veterinarios privados que haya estas clínicas públicas, porque allá se irá toda esa gente que no quiere o no puede darle el trato digno a su mascota y que solo son un dolor de cabeza y de frustración para los clínicos privados. Y con esto llego precisamente a mi más sentido pésame a los médicos veterinarios que ejercerán en esas clínicas, porque serán rebasados y su atención se verá mermada por la impaciencia y el nulo criterio de los propietarios de los pacientes, donde también los insumos serán deficientes y exigirán y reclamarán como si hubieran ido a la clínica más prestigiosa de su ciudad. Las calumnias y quemadas en redes sociales no se harán esperar, solo esperando que el gobierno cuide de su salud mental, porque la gente doble moral no perdonará un mal resultado de su amado animal. Y al final, es más que sabido que las cosas gratuitas jamás se les da el valor que requieren. A una persona que le das gratis las cosas no lo hará más responsable. Eso se adquiere de otra forma. Y cuando se acabe ese júbilo y la gente comience a cuestionar por qué no mejor se invierte en otras cosas de mayor interés social como estructura vial, la misma atención médica hacia las personas, en algo que para nada es una necesidad, porque tener un animal es una inversión y un lujo. Si no es así, ¿por qué no ponen talleres de carros y motos gratuitas u hospitales de iPhone? Así es, porque yo no voy a pagar de mis impuestos si ni siquiera tengo auto o un iPhone para que otros lo gocen, pues tampoco todo mundo tiene mascotas, porque al igual que un auto o el celular, es una responsabilidad particular el que lo cuides o lo trates bien. Es entonces que sí, las clínicas veterinarias públicas van a traer un beneficio a la salud, pero particularmente de elefantes blancos.
Gracias, médico, por esta interesante reflexión. Y bueno, pues vamos ahora con el experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien en esta ocasión pone sobre la mesa a las zarigüeyas. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de unos animalitos que son muy comunes aquí en Bahía y en Puerto Vallarta y que lamentablemente la estética no le favorece nada. Vamos a hablar acerca de las zarigüeyas o tlacuaches. Bien, en México tenemos 8 especies diferentes de marsupiales. Esto quiere decir que están emparentados con los canguros, ya que tienen una bolsita en el abdomen o un marsupio en donde la gestación pues es un poco rústica, no se desarrolla tal cual los fetos y los mantienen en esta bolsita durante un tiempo hasta que son totalmente independientes. Dentro de esta bolsita pues están las glándulas mamarias de la hembra, la cual alimenta a sus crías. ¿Por qué dije que no les favorece la estética? Pues mucha gente piensa que son ratas y lamentablemente las exterminan debido a que pues no son muy agraciadas y piensan que son ratas, que son una plaga y lamentablemente terminan con la vida de estos animalitos. Déjenme decirles que este tipo de animales que tienen millones de años viviendo en la tierra tienen unos servicios ambientales excepcionales que prestan al medio ambiente, valga la redundancia. Se alimentan de insectos, se alimentan de alacranes, se alimentan de arañas y de serpientes y sobre todo las venenosas. Entonces, pues son unos controladores excepcionales de animales de importancia en la salud pública y por lo tanto merecen que lo respetemos. Si tú llegas a ver alguno de ellos, que es muy común que se adentren en nuestras casas, porque como ya se los dije muchísimas veces, Puerto Vallarta y Bahía están asentados en el hábitat de muchísimos animales y la zarigüeya o el tlacuache pues habita aquí y tiene que seguir existiendo durante todo lo que le reste de vida a la tierra. Así es que respétala, no la mates, no la maltrates. Si llega a haber una en tu casa, que como te digo es muy común, ya que pues estamos asentados en su hábitat, así es que tenemos que tolerar la presencia de estos animalitos, llama al 911, la Patrulla Verde, Protección Civil, etcétera, Ecología, irán por ellas y las van a reubicar en donde pues prácticamente no les hagan daño. Así es que por favor, respeta al tlacuache, que desde hace muchísimos años nuestros ancestros lo veneraban y hoy merece seguir existiendo. Hasta luego, nos escuchamos para la próxima.
Gracias, estimado, por esta valiosa cápsula relacionada con las zarigüeyas, estos famosos tlacuaches, que esperemos de veras sirva de reflexión para que tú que vives aquí en Puerto Vallarta las respetes y las cuides, porque en verdad son animales que aquí vivían desde antes de que llegáramos y que es necesario protegerlas. Bueno, ya para finalizar, tenemos la voz del escritor y periodista Jorge Batis, quien nos tiene una recomendación muy interesante, la novela Sin Destino del escritor Imre Kertész. Adelante, Jorge.
Miguel, un saludo al auditorio. Bueno, vamos a platicarles en esta ocasión de uno de mis escritores favoritos a últimas fechas, el húngaro Imre Kertész. Imre nació en 1929 en Budapest, y en 1944 fue deportado a Auschwitz, a los campos de concentración. Toda su obra está impregnada de su experiencia, terrible experiencia en los campos de concentración. Recibió diversos premios, entre ellos el Premio Nobel de Literatura en el año 2002. Podríamos mencionar algunas de sus obras como Kaddish por el Hijo No Nacido, Yo Otro, Crónica del Cambio, El Fracaso, Diario de la Galera, Un Instante de Silencio en el Paredón, y la novela que les quiero recomendar, que se llama Sin Destino. Esta es una novela, no es propiamente una autobiografía, pero sí tiene que ver con su experiencia en esta pesadilla de los campos de concentración. Habla de año y medio de vida de un adolescente quien pasa por diversos campos de concentración nazis. Es la misma experiencia que él vivió, precisamente. Sin embargo, aquí en su personaje lo maneja de una manera distinta, no como autobiografía. Y bueno, habla de la hiriente realidad de los campos de exterminio, sus efectos más eficazmente perversos. Estos efectos que se confunden entre justicia y humillación arbitraria y la cotidianidad más inhumana con una forma aberrante de felicidad. Imre Kertész es un testigo desapasionado y en su novela Sin Destino, que es una maravillosa obra literaria, una de las mejores novelas del siglo XX incluso, deja una huella profunda e imborrable en el lector. Es una novela que hay que leer con el corazón, con la mente fría. Es dolorosa, triste, sin embargo una realidad. Les recomiendo que no se pierdan esa novela, Sin Destino, de Imre Kertész, con una traducción de Judith Santos, en la editorial Acantilado. No he visto si alguna otra editorial la ha publicado, sin embargo esta es una muy buena edición. Vale la pena, un poquito costosa, pero créanme que la van a, pues yo no sé si a disfrutar o a sufrir, porque todo lo que tenga que ver con el holocausto, con los campos de exterminio nazi, es sumamente triste y aberrante. Les dejo esta recomendación, vale la pena que la lean. Y bueno, les deseo que tengan una semana llena de lectura y sobre todo de mucha salud. Nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por esta buenísima recomendación. La verdad es que siempre dejas algo interesante sobre la mesa para que podamos echarle una leída. Y bien, pues como en cada ocasión, el tiempo es nuestro verdugo. Ya es momento de despedirme, pero no sin antes agradecer de verdad a Susana Carreño en la dirección ante Radio Universidad en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, a mi buen amigo George Q en la realización y operación de este programa. Pero también te agradezco a ti por permitirme llegar hasta tus oídos donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en la oficina, en la calle, donde sea. Gracias por ser partícipe de este programa y que entre los dos, entre tú y yo, podamos seguir difundiendo información interesante, valiosa, que valga la pena para después generarla en una plática. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Ríos y de verdad te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.